Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Pop Goes Art, hoy en un especial mexicano. Focalizado en la figura de Diego Rivera y Frida Kahlo y en un recorrido a través de la música del país latinoamericano desde los 60 hasta nuestros días. Hablaremos de peyote, de mezcal y de cómo se combinan estos licores y sus colores en la paleta de Diego y de Frida. Y con un ligero apunte final sobre el arte contemporáneo de nuestro país amigo y vecino al otro lado del charco. Muy buenas y bienvenidos otra vez a Pop Goes Art. Como ya he dicho en la introducción, hoy vamos a hacer el primer programa casi monográfico dedicado no a un artista, sino en este caso a dos, pero porque fueron pareja y no a un estilo pictórico. Todo esto se debe a que acabo de volver de México, de este país, ¿no? Era mi quinta vez allí en las tierras mexicanas y vengo muy, 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 muy inspirado, muy emocionado y para celebrar, digamos, este quinto aniversario de mis viajes a México, pues nada mejor que hacer este programa dedicado a este país y en el que vamos a hacer un recorrido por su música desde los 60 hasta ahora, aunque parezca difícil. He intentado resumir, digamos, la variada y extensa riqueza musical de México en 12 canciones, espero conseguirlo. Y todo esto nos lo van a amenizar pues Diego Rivera y Frida Kahlo, con una vida muy tortuosa y torturada, pero no por ello también alegre y dicharachera. Allí he visitado la Casa Azul, que fue la casa en la que vivieron la mayoría del tiempo la pareja. Y también el estudio de Diego Rivera, en el que luego llegó a vivir él una vez muerta Frida y que también llegó a compartir con ella, ¿no? Antes de que esta muriera. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar hoy por el lado musical, que no artístico. Y vamos a poner, yo creo que al primer grupo mexicano que se hizo famoso allá por los 60. Estamos hablando del grupo Los Electrónicos, que era un grupo pues casi de estudio, pero formado por grandes músicos, ¿no? Como Gustavo Pimentel o Kay Pérez, que eran directores de orquesta, ¿no? Que acompañaban a cantantes de la época en México, como César Costa, como Enrique Guzmán. Y también tenían un buen guitarrista de guitarra hawaiana, Flavio, que era cómico y empezaba a destacar ahí en los medios de comunicación. Estamos hablando de un grupo que se llamaba Los Electrónicos. No grabaron mucho, pero dejaron su huella en la historia del rock mexicano. Y vamos a poner pues uno de sus primeros temas, instrumental, llamado Las Mirlas. Hay otro más famoso que se llama The Blob, La Burbuja, pero he elegido este porque creo que es más curioso y que resume un poco, ¿no?, los principios de la carrera de este grupo. Con todos vosotros, Los Electrónicos desde México y su tema Las Mirlas. We'll be right back. Y bueno, después de este tiro espídico y expeditivo de garaje sesentero mexicano, vamos a seguir por la parte artística y, como bien he dicho al principio del programa, la vamos a focalizar no en el arte mexicano en general, porque entonces nos tendríamos que tirar aquí 18 horas, sino en la figura de Frida y de Diego Rivera, Frida Kahlo y Diego Rivera, porque yo creo que son los artistas mexicanos más famosos y más claros y más distintivos del país. Y después del viaje que yo os he dicho que me acabo de hacer, yo creo que cada vez están más presentes allí en la capital y en el país en general. Frida y Diego se conocieron, bueno, se conocerían desde antes, pero desde luego se casaron en el año 29 y pues vivieron juntos hasta el año 57 en el que murió Frida, ¿no? Estos son 28 años. En medio hubo de todo, hubo separaciones, hubo divorcios, hubo peleas, hubo amoríos varios por parte de los dos, pero yo creo que lo que quedó claro es que siempre se quisieron mucho, que siempre se respetaron y al final, pues a pesar de todas estas historias, ha sido una de las parejas más sólidas y más, no sé cómo decirlo, ¿no? Más potentes, ¿no? De la historia del arte, ya no solamente de la pintura, ¿no? Porque también hay que decirlo, entre ellos tampoco tenían mucho que ver, ¿no? Artísticamente. Diego Rivera era más un pintor de murales y un pintor social. Y Frida Kahlo, pues era una pintora más, no sé, influida por el impresionismo y por el estilo naïf. Y digamos que mucho más onírica, mucho más surrealista, más loca. Y bueno, aunque la parte social también la tuvo bastante influida por Diego, desde luego, ella era un agente libre en esto del arte. Pero bueno, vamos a pegar ahora un salto también así de libre en el mundo de la música y después de los 60 nos vamos a ir directamente a los 80, que yo creo que fue la década en la que el rock mexicano se hizo más potente y entró por aquí, por España, por la puerta grande, porque ya luego contaremos historias en las que muchos managers españoles pues se dedicaron a traer artistas mexicanos aquí y a llevar a otros nuestros para allá. Y yo creo que el primer grupo que cala en España y que pega fuerte y que empieza a venir aquí a girar y que llena salas como el Revolver o como el Universal es un grupo que se llama Los Caifanes. Y este tema que va a sonar ahora, pues sonó, vamos, desde en 40 principales hasta en los garitos más underground de la capital. Estamos hablando de una canción que se llamaba La Negra Tomasa y que se ha convertido en un clásico de la música mexicana de los años 80. Con todos vosotros, Caifanes.
Thank you.
Pues ahí teníamos La Negra Tomasa, ya os digo que fue un éxito aquí a mediados, finales de los 80. Decir que todo este rock mexicano, pues que entró aquí de la mano de un manager muy conocido que se llamaba Pito, que no solo fue manager de Alaska, sino que en esa época era manager de otros grupos tan conocidos como los Héroes del Silencio, pues él fue un poco el que junto con la gente de Festimad y del Revolver pues introdujo todo este rock mexicano en España. Y la verdad es que consiguieron algo muy curioso, porque siendo pues grupos bastante mainstream, por decirlo de algún modo, porque luego habría cosas como Maná, incluso Café Tacuba, ¿no?, que entraron todos en el mismo mogollón, pues llegaron a meterlo en la escena rockera aquí del país, ya os digo, igual rockera en el sentido más amplio, pero desde luego no fue precisamente carne del público de 40 principales, ¿no? Y ya os digo que, bueno, Caifanes se separaron, hace poco se han vuelto a unir y lo han vuelto a reventar allí en México y casi en toda la Mina de América, porque fue un pues yo creo que uno de los principales grupos que hicieron que la música no solamente mexicana, sino de todo el continente del Cono Sur, pues trascendiera, ¿no? Y llegara a Europa, Estados Unidos y a otros muchos sitios. De este tono popular también hablaba Frida, ¿no? Y Diego. Ellos eran, pues sí, eran intelectuales, eran pues gente comprometida políticamente mucho con la izquierda, pero no por ello dejaban de ser pueblo, ¿no? Frida tiene frases geniales, entre ellas había una que decía: a veces prefiero hablar con obreros y albañiles que con esa gente estúpida que se hace llamar gente culta, ¿no? Pues este populismo, que no populacherismo, iba a ser no solamente pues seña de identidad de Frida y de Diego, sino también de la música mexicana, más allá de los años 80. Y entonces nos metemos de lleno en los 90, y el equivalente a los Caifanes en esta década, yo diría que fue un grupo de todos conocido llamado Molotov. Y si no pensáis que fueron populares y que sus propuestas no eran tales, escuchad esta canción llamada Give Me the Power, y una letra que perfectamente podía haber firmado Frida Kahlo. Molotov.
La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder.
¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, ¡no lo somos!
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente.
Bueno, pues estos eran Molotov con su hit Gimme the Power, otro grupo que también ha estado como 5 o 6 años en barbecho y ahora vuelven por sus fueros, como los Caifanes, y acaban de sacar disco nuevo y prometen gira por aquí, por nuestro país, en breve, después de verano. O sea que ya os iremos contando poco a poco. Podemos decir muchas cosas de México, porque es un país increíble y muy extenso, tanto como del arte o de la música mexicana, pero quería comentar algo en lo que me he fijado, que estamos perdiendo aquí, y es la implicación política y social del pueblo mexicano, que es increíble, ¿no? Como a nivel calle, a nivel barrio, en los bares, en los museos, hasta en los garitos por la noche, se habla de política. De un modo muy natural, como quien habla de fútbol o de tías o de tíos o de priva o del tiempo, ¿no? Tú vas por la Ciudad de México, por el DF, y no es raro ver pues carteles, ¿no?, por la calle que dicen gracias a todos los vecinos de tal barrio, no sé qué, por conseguir que hayan puesto un parque aquí o por impedir que nos hayan puesto pivotes para los coches, ¿no? Esto es pues el pan nuestro de cada día en la capital mexicana. Y lo dicho, ¿no? Hablas allí con gente de todo tipo y la política es algo que está encima de la mesa. Todo el mundo se implica, todo el mundo vota y todo el mundo se queja con sentido, pero no solamente se queja, sino actúa. Cosa que aquí pues ya hemos dejado de hacer mucho tiempo, y sí es cierto que quejarnos lo seguimos haciendo igual de bien o mejor, pero actuar yo creo que cada vez peor. Simplemente que quede esto como reflexión y un poco como declaración de principios, que tenemos mucho que aprender del país mexicano a este respecto. Pero bueno, no todo va a ser aquí politización o una visión, digamos, así cruda y fría y seria de la realidad, sino que, como también dijo Frida Kahlo, ¿qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz? Bueno, pues para absurdo y para fugaz nos vamos a finales de los 90, ya casi entroncando con los 2000, y después de haber puesto a Molotov, vamos con, pues igual con un grupo, con un personaje que, teniendo la misma filosofía, pues le quitó un poco de hilo al asunto y lo hizo todo un poco más frívolo, pero no sin por eso ser menos efectivo, ¿no?, que el mensaje de Molotov. Estamos hablando de Silverio, cantante del grupo Titán, y que luego emprendió carrera en solitario como Silverio y los Fancy Free, y el capo de un sello que se llamaba Nuevos Ricos, que es el que, digamos, que metió a México en la modernidad, porque fue el que empezó a mezclar rock con electrónica. Silverio entabló amistad con otro sello alemán que por esa época despuntaba, que era un sello llamado Bungalow. Hicieron Pandilla y los alemanes, los de Bungalow, pues sacaron un recopilatorio mítico con Silverio y todos los grupos que emergían por esa época, los Fancy Free y otros muchos más, que hicieron que de pronto la música mexicana electro rock se pusiera de moda y fuera antecedente de otras cosas como Pichis o como González o como cantidad de historias que vinieron de Estados Unidos y de Inglaterra más adelante, pero que ya os digo que sus pioneros fueron estos mexicanos colgados del sello Nuevos Ricos. Pues el tema estrella y el que daba, el que abría el primer recopilatorio de este sello es Yepa, 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 a cargo de Silverio y los Fancy Free.
We'll be right back. otro día.
El otro día ese nunca llegó porque yo creo que el chico y la chica jamás llegaron a bailar juntos. Pero bueno, vamos a hacer aquí un punto y aparte en lo musical, ¿no? Empezamos por los 60 y hemos llegado casi a los 2000, pues casi con el mismo tipo de música, porque esta canción de Silverio y los Fancy Free no deja de ser como un tema de beat instrumental, ¿no? Pero pasado por las máquinas de Silverio. Y vamos a hacer un punto y aparte lo musical porque vamos a volver a lo artístico y, como he dicho al principio del programa, nos vamos a ocupar sobre todo de la figura de Frida y de Diego y vamos a contar cosas pues que mucha gente no sabrá, ¿no? Porque yo creo que la historia de los dos ya ha sido escrita una y mil veces, han hecho películas, series, vamos, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes estará muy familiarizado con la historia de Frida y de Diego, pero... voy a contar un poco el punto de vista del mexicano, ¿no? Sobre esta curiosa pareja. Lo primero que hay que decir es que en México, el que es infinitamente popular y famoso y el que es un símbolo nacional es Diego Rivera. Cosa que en el extranjero es al revés, ¿no? La conocida y sobre la que se hacen pues retrospectivas y no dejan de salir libros y de todo es Frida, ¿no? Pero qué va, allí Diego es el héroe popular, el artista pues implicado en la sociedad, ¿no? Y defensor de los pobres y directamente a través de su lucha comunista, pues casi como un líder político más. Y en cambio Frida pues es como la mujer rara, ¿no? De Diego, incluso su arte es mucho menos popular y menos entendido por el pueblo mexicano. Todo el mundo sabe que es cierto que ella es un poco la embajadora, ¿no? de los dos en el plano internacional, pero ya os digo que en México la popularidad y la presencia de Diego es mucho, mucho mayor que la de Frida. Sin embargo, pues en la casa en la que vivieron los dos, en la Casa Azul, que por cierto el grupo español del mismo nombre, en efecto, se llama así por esta casa, la Casa Azul, Frida es la protagonista. Y digamos que las habitaciones y toda la obra que allí se exhibe pues están mucho más centradas en la figura de Frida que la de Diego. Pero paradójicamente luego en el estudio de Diego, que es donde vivieron los dos brevemente antes de separarse y luego al final pues pasó sus días Diego, ahí es al revés, ¿no? Ahí está presente toda la colección de libros de Diego, toda su obra. Hay un caballete todavía con un cuadro famosísimo de Diego Rivera que pintó de la famosa actriz mexicana Dolores del Río. Pues ahí está, ¿no? Que parece que acaba de pintarlo. Y en cambio, en la habitación de Frida, o en el edificio de Frida, porque aquí tenían dos edificios separados, pues es donde se ponen exhibiciones temporales y apenas hay obra de esta, ¿no? Entonces, no sé, parece como que en la primera pues ha tenido más mano, digamos, la familia más próxima a Frida, y en la segunda, una vez muerta esta, pues es un poco como que la familia de Diego, las hijas, supongo, y un poco la fundación del mismo nombre, pues le han dado mayor protagonismo a él, ¿no? En cualquier caso, la visita de las dos es obligada, obligadísima, y como os he dicho, son bastante compatibles, ¿no? Pues bien. Ya os digo que Diego y Frida, Frida y Diego, resumen bastante, ¿no?, todo el arte mexicano del siglo XX. Él, ya os digo, por el lado más social, y ella por el lado más cercano a los surrealistas, a los impresionistas y un poco pues, a los pintores europeos de la época. Y hecho este punto y aparte, volvamos a la música. Nos metemos de lleno en los 2000, también con esta frivolidad de la que alardeaba también Frida de vez en cuando. Y un poco influida por todo este tema de los nuevos ricos, Silverio y este electro rock, salió una chiquita pequeñita y menudita llamada Amandititita, que mezcló toda esta historia con un hip hop gamberro e incipiente de principios de los 2000, que era la primera vez que se hacía en México y yo creo que un poco en Latinoamérica. Amandititita fue un fenómeno absoluto, ya os digo, a principios del siglo XXI, a principios de los años 2000, y sacó este tema que causó no poca controversia en el país latino. Un tema de nombre Metrosexual.
Cuando nos conocimos, no podíamos creer que fuéramos tan similares. ¿No es una casualidad enorme que, habiendo tantos colores de tinte, los dos trajéramos rubio cenizo caoba?
Tengo un novio metrosexual, usa extensiones, no se deja de peinar, en todos los espejos se tiene que mirar, va al gimnasio hasta Navidad. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual.
Se sabe vestir y cómo caminar, pestañas enchinadas, mentón maquillado, tiene todo el cuerpo operado. Tiene todo el cuerpo depilado, pectorales, la barbilla y los labios inyectados. Palazuelos y su amigo iban juntos al bronceado. Si le tomas una foto, posa como Gabriel Soto. Él está circuncidado, es fanático del Botox.
Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual.
Solar y sueña con montar un spa, hacer pilates al despertar y spinning después de desayunar.
Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual.
Yo creo que está obsesionado, él dice que está engordando, lo veo muy demacrado, se me hace que está vomitando.
Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual.
Bien, bien, de tu lado femenino, es un hombre que te quiere ver divino. Bien, bien, de tu lado femenino, es un hombre que te quiere ver divino. Bien, bien, de tu lado femenino, es un hombre que te quiere ver divino. Bien, bien, de tu lado femenino, es un hombre que te quiere ver divino.
Una vez estuvo en prisión
Jerusalén, al salón de belleza. Papá, chiquito.
Bueno, pues esta era Amandititita con su tema metrosexual. Y vamos a contar cosas de Amandititita, la verdad, porque yo tuve la suerte de conocerla y vivir el auge y caída de su carrera. Y la verdad es que fue una de esas historias que llaman de realismo mágico mexicano. Para empezar, el manager de Amandititita es algo que es muy Pop Goes Art, porque era un artista mexicano de nombre Artemio Narro, que hace cosas muy chulas con neones. Miradlo en internet porque es impresionante lo que él hace. Llegó a ser uno de los 50 artistas, digamos, más reputados, mejor considerados o cotizados del mundo, pues hace unos 10-12 años. Y aquí le dio por hacerse manager de Amandititita, que era su amiga, y lo hizo también que llegó a hacer que Amandititita fichara por Sony BMG. Ahora no, ahora está en un sello que se llama Terrícolas Imbéciles, pero bueno, Amandititita ha llegado a reventar los charts del país, a salir en programas de televisión mexicana, pues yo que sé, a la altura de las estrellas de Culebrones y de demás famosos pues de México. Y ya os digo que el principio fue muy gracioso, pues porque se vinieron Artemio y Amandititita para aquí, para Madrid y para España, para hacer un poco promo del asunto desde aquí, no que luego fuera para allá a su país, y llegaron a tocar en sitios demenciales como After Hours a las 4 de la mañana para 100 personas, en el Larios Café. Bueno, total, que al final de un modo u otro esto salió, Amandititita triunfó y ya os digo que llegó a ser muy, muy, muy famosa. Como todos los artistas de este tipo, pues tiene como su gracia y su momento, luego cae en picado. Pero ya os digo que hace un año o dos, pues volvió a fichar por Terrícolas Imbéciles, que es uno de los sellos independientes pues principales del país, y parece que hay un resurgir de Amandititita. O sea que desde aquí lo esperamos con ganas y con cariño. Pero por favor que vuelva aquí a España y que haga uno de esos shows delirantes y locos que hizo, ya os digo, a principios del siglo XXI, de los años 2000. Pero la frivolidad de los mexicanos o la locura no acaba con Silverio y con Amandititita, sino que luego hubo una pareja que le dio una vuelta de tuerca a todo esto. Lo hizo todo incluso más moderno. Yo los comparo mucho con Astrud o con Hidrogenis como pareja, ¿no? De hecho, este grupo debería haber salido aquí en Austrohúngaro, en su sello. Pero no, salió en otro sello de nombre Euroca, cordobés, y solo llegaron a publicar un EP, pero el EP es impresionante. Y aquí los Super Elegantes hacen una versión de un grupo de Nueva York de negritas que se llamaban ESG, que salió en toda la onda esta del post-punk y de la no wave, y el tema más famoso de ESG se llamaba Dance. Pues bueno, los Super Elegantes lo rebautizaron como A Bailar, y yo creo que lo mejoraron con creces. Si no os lo creéis, escuchadlo y veréis. Los Super Elegantes y todo el mundo a bailar.
Y no me
Pues ahí los teníamos, a los súper elegantes. Una pareja que pudo reinar en el mundo del pop petardo, pero que por diferentes razones al final no cuajaron, no se concentraron lo suficiente en su carrera. Y ya os digo que yo creo que estos murieron de artis. Eran medio mexicanos, medio californianos, vivían en Los Ángeles, se codeaban allí con todos los artistas y los modernos, ¿no?, de la ciudad californiana. Pero luego ella se fue a Italia, el otro se echó un novio y se fue a San Francisco. Al final, por unas y por otras, iban a haber grabado un álbum, una larga duración y no, se quedó en este EP, que yo creo que a la larga va a resultar un disco de culto. Desde luego esta versión de ESG lo es y a día de hoy la sigue pinchando muchísima gente y yo creo que hay bastante público que se cree que esta canción es directamente de los Super Elegantes y no conocen la original, el dance de las ESG. Así que, bueno, vamos a acabar con esta parte petarda, digamos, de la música mexicana, con una frase que dijo Frida Kahlo y que bien la podían haber escrito los Super Elegantes. Frida dijo: doctor, si me deja tomar este tequila, le prometo no beber en mi funeral. ¿No? Pues esto es una cosa muy Super Elegantes y muy de su lenguaje propio, ¿no? Tal y como, por ejemplo, lo tienen aquí los austrohúngaros, ¿no? Astrud, Hidro, Genís y compañía. Pues volvamos a Frida, volvamos a Diego y volvamos al arte, pero esta vez vamos a mezclarlo con la música, pero de verdad. Vamos a hacer un recorrido por la influencia que ha tenido sobre todo Frida en grupos de música pues de los últimos años, ¿no? Vamos a empezar con una canción de los Red Hot Chili Peppers que se llamaba Scar Tissue, que sería algo así como venda de herida, ¿no? O venda de cicatriz. Esta canción se la dedicó Anthony Kiedis, el cantante, a Frida, ¿no? Luego, yo que sé, hay otro grupo, por ejemplo, mexicano muy famoso llamado Tijuana No, que mezcló rock con ska también a finales de los 80, principios de los 90, donde hay un tema que se llama Pobre Frida. La misma Madonna, en su vídeo Bedtime Story, incluyó bastantes escenas inspiradas en las pinturas del artista, ¿no? Pero todavía hay más, o sea, incluso Marta Sánchez, sí, nuestra Marta Sánchez, la de Olé Olé, interpreta una canción en homenaje a Frida llamada Frida y sus flores en su disco Miss Sánchez. Joaquín Sabina también la recuerda en su canción Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Hay una estrofa que dice: Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja a Frida Kahlo desnuda. Ahí canta Joaquín Sabina a Frida Kahlo. En Inglaterra también se acuerdan de Frida, esta vez en voz de Florence Welch, la de Florence and the Machine, que se inspiró en una pintura de Frida llamada Lo que el agua me dio, en su canción What the Water Gave Me, ¿no? Sobre esta pintura voy a narrar una anécdota muy especial, que es que esta pintura yo era la primera vez que la veía precisamente en la habitación que tenía Frida en el estudio de Diego de Rivera, ¿no? No en la Casa Azul, sino en ese estudio en el que Diego tiene su casita propia y deja a Frida la otra. Pues bien, en esta otra, como he dicho antes, ya os digo que no hay apenas cosas de Frida, por no decir nada, sino que se dedica a exposiciones temporales, pero curiosamente lo que han dejado es el cuarto de baño donde se bañaba Frida. ¿Y qué hay en este cuarto de baño? Pues este cuadro, que se llama Lo que el agua me dio, que es un cuadro increíble, que os invito a que miréis en internet, en el que se ven los pies de Frida saliendo de la bañera, es como si fuera la mirada de Frida, ¿no?, sobre sus pies, y en el agua, ¿no?, de la bañera, el agua que hay del recorrido de la vista hasta los pies, pues hay cantidad de imágenes locas y como en miniatura, pues que remiten al Bosco o, no sé, o incluso a Dalí. No, hay escenas surrealistas que parecen como los relojes derritiéndose de Dalí. Es uno de los cuadros más increíbles de Frida. Y fijaos dónde está. Está en este cuarto de baño escondido de su pequeño estudio que compartía junto con Diego en el estudio de este, ¿no? O sea que si queréis verlo, os tenéis que ir ahí. Que por cierto, además está a tomar por culo ahí en un barrio de, no me acuerdo su nombre, a las afueras del sur de México, ¿no? Pero sí, Florence and the Machine, Florence Welch, le dedicó una canción a este cuadro, para que veáis lo bonito y lo bueno que es, que se llamaba What the Water Gave Me. Y bueno, de todo. La cantante mexicana Belinda también ha hecho un vídeo inspirado en Frida. El cantante guatemalteco Ricardo Arjona tiene una canción que se llama Sin ti ni sin mí, que también dice que hace Frida sin sufrir. Bueno, yo qué sé, son innumerables, digamos, las citas musicales a Frida. A Diego ya veremos luego, también hay alguna que otra, pero desde luego no tantas como las que echas a Frida Kahlo. Y bueno, como hemos dicho, vamos a abandonar el petardismo, nos vamos a poner más serios. Entramos de pleno a mediados de los 2000 y digamos que la música mexicana madura, en el buen sentido, se hace seria y sale un grupo que a día de hoy yo creo que es el grupo no solo mexicano, sino latinoamericano, desde luego de música, llamémosla independiente, alternativa o de calidad, si me apuráis, que es el que está petándolo allí en de sus fronteras. Se llaman Zoé y vamos a poner un tema muy bonito que se llama Luna, grabado en acústico para la MTV en su disco MTV Unplugged. Sí, como el de Nirvana, pero en mexicano. Zoé y su tema Luna. una versión increíble en acústico para su disco MTV Unplugged. Si os ha gustado o os gusta el grupo en cuestión, durante este mes de mayo, Zoe van a estar tocando en 14 fechas en este país, teloneando a Vetusta Morla en la mayoría de ellas, pero también tocando en solitario, y os digo que os lo recomiendo vivamente porque es uno de los mejores grupos salidos de México y su directo es espectacular. Espectacular el directo de Zoe. Y como nos hemos puesto así de serios, pues vamos a pasar un poco a la figura de Diego Rivera, que la hemos tocado poco, y sería un poco pues el serio de los dos. Digamos que Frida era más loca, más frívola, sí, ¿por qué no decirlo? Pero Diego era pues el hombre comprometido con la ideología comunista, el responsable de que Trotsky fuera a México y pobrecillo, pero también al final responsable indirecto de que fuera asesinado allí por un anarquista catalán, de cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero sí, allí murió Trotsky y ya os digo que fue invitado de Diego Rivera. De hecho, en la Casa Azul, en la casa de Diego y de Frida, se puede ver la cama donde durmió Trotsky antes de morir y donde estuvo allí pues en sus últimos días en México. Ya os digo que la personalidad de Diego era bastante seria, pero también era bastante polivalente, tenía muchas aristas, también tenía ese lado loco de Frida, ese lado surrealista. De hecho, él fue el que conoció de primera mano a personajes como Picasso, como André Breton o muchos otros europeos, ¿no?, de este movimiento. Y podríamos contar mil historias de Diego, tantas o más como las de Frida, pero vamos a concentrarnos en un par. Aparte de esta de Trotsky, que es bastante importante y curiosa, hay otra que es que no se sabe ni cómo ni por qué, de pronto los Estados Unidos se apropiaron un poco de la idea esta de los murales de Diego y le invitaron a hacer murales al país vecino, ¿no? Entonces imaginaos la polémica, ¿no? Diego Rivera, que era comunista y bastante rojo, y haciendo murales para el pueblo, ¿no?, en su país, de pronto pues le contratan en los Estados Unidos para hacer murales pues para empresas e incluso magnates del calibre de Rockefeller. Entonces aquí tenemos la mítica historia en la que Diego Rivera hace un mural increíble para el Rockefeller Center. Y entonces, pues imaginaos, polémica en México porque no quieren que lo haga, y también polémica en Estados Unidos pues porque tampoco quieren que un comunista haga un mural en el centro del capitalismo, ¿no? Entonces el mural va quedando muy bonito, el propio Rockefeller pues se maravilla, ¿no? Y justo antes de acabarlo llega Diego Rivera, yo creo que para tocar los cojones, dibuja a Lenin en el mural. ¿Y qué pasó? Pues que obviamente Rockefeller pues se enfadó muchísimo y no solo borró a Lenin, sino que borró el mural entero. ellos se lo pierden, la verdad, porque menos mal que Diego lo que hizo fue luego volverse a México y reproducir el mismo mural en el Palacio de Bellas Artes, que a día de hoy se puede ver y es, yo creo que, de los muchos murales que adornan la capital mexicana, pues el más vistoso, el más bonito y el más relevante. Ya os digo, el mural en sí se llama El hombre en el cruce de caminos o El hombre controlador del universo, y es indescriptible. Directamente vedlo por vosotros mismos para que veáis el calibre de la obra y de la personalidad de Diego Rivera. Pues lo dicho, como estamos serios, seguimos serios en lo musical, y en el 2007 se cumplieron los 100 años del nacimiento de Frida Kahlo, y en el 2007 salió este disco, uno de los discos más serios, más bonitos y más emocionantes que ha dado la música mexicana en los últimos años. Es el disco de Julieta Venegas, de nombre creo que era Sal y Limón o algo así. Perdón, Limón y Sal, no Sal y Limón. Pero bueno, al final es lo mismo. El orden de los productos no altera. Perdón, el orden de los factores no altera el producto. Pues bueno, la canción del mismo título que su disco, Limón y Sal, y con todos vosotros, Julieta Venegas.
Confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Ahora nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar.
Pues aquí teníamos a Julieta Venegas con Limón y Sal. Le voy a echar un piropo a Julieta desde aquí. Voy a decir que Julieta Venegas es la Frida Kahlo del pop. Y no solo por su valía, ¿no?, y por su arte, sino porque es verdad que la imaginería de Julieta pues remite bastante a la de Frida, ¿no? Todo el color, todo el lado ese femenino, ¿no?, a lo bestia, también un poco como hasta un pequeño lado andrógino, diría yo, tiene Julieta de vez en cuando, que es deudor del de Frida Kahlo. Y bueno, un saludo muy grande y un beso enorme para Julieta desde aquí. Decir que en mi viaje, este que me he hecho por México, he coincidido con ella y con una conocida de esta casa, con nuestra querida artista Ajo, micropoetisa. Y deciros que Julieta y Ajo han estado mano a mano, pues recorriéndose todas las mezcalerías, las luchas, las callejuelas, los garitos, los museos y toda esa riqueza cultural y sonora que tiene México DF. Han hecho de pareja estrella, yo creo, que de mi semana mexicana. O sea que un beso enorme y un saludo para las dos desde aquí. Y vamos a despedirnos. Espero que os haya llegado todo el México que traigo dentro y que para el que no haya estado allí, pues este programa le motive y le anime a ir al país que yo creo que es el más parecido al nuestro, el que más nos quiere y al que más queremos. Y de verdad, no hagáis nada de caso a esas noticias del telediario absurdas y estúpidas en las que parece que México solamente es un sitio horrible en la que todo el rato se está matando a gente y el narcotráfico pues dirige el país. Nada más lejos de la realidad, de esa realidad mágica mexicana, que es todo lo contrario. Yo creo que es el país que mejor me ha tratado en la vida, y ya os digo que todos me han tratado muy bien, pero México en especial, y en el que uno se siente más identificado, querido y feliz. Vamos a despedirnos con un par de frases de Frida, para que veáis el positivismo mexicano y un poco como como también pues resumen de este sentir popular, ¿no? Que es que a pesar de que haya cosas malas, como las que acabo de decir, pues en el fondo México es un país muy luminoso, muy positivo. Frida decía, hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados. Y aunque tú no lo quieras creer, le decía a su novio, yo soy de las estrelladísimas. Y esto lo decía con humor, ¿no? No lo decía en tono de queja. Y luego ya lo más fuerte de Frida es cuando se queda la pobrecita coja y tiene una enfermedad en la pierna que la mete en cama los últimos años de su vida, pues saltó esa frase mítica que yo creo que incluso dio título a una obra suya o un cuadro, que dijo, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Pues bueno, esto era Frida Kahlo y yo creo que este es el sentir del pueblo mexicano, ¿no? El pueblo mexicano volará siempre libre y feliz y contento porque son uno de los países más grandes y más bonitos de esta tierra. Vamos a despedirnos con para mí la mejor artista mexicana salida los últimos 5 o 6 años del país. Es una chica nacida en Tecate, en Baja California, otro sitio al que os invito a ir, un sitio marciano absoluto ahí, digamos, esquinado, escorado a la izquierda, debajo de la California estadounidense, pues está la Baja California mexicana, que es una mezcla entre un paisaje de Mad Max, desiertos gigantes de cactus, con la tierra a un lado y el océano Pacífico al otro. Un sitio mágico y que no te lo crees hasta que llegas allí. Pues bien, de Tecate, de una de sus ciudades, es Carla Morrison. Ya os digo que para mí la artista mexicana con más talento y más original de los últimos 5 o 6 años. Carla Morrison tiene 2 discos, acaba de sacar el último aquí en Warner, se lo ha editado Warner Music España, y bueno, su universo es tan alucinante como el de Julieta, como el de Frida, como el de Diego y como el de todo ese México que acabáis de oír narrado por mi voz, la de vuestro amigo Gerardo Cartón. Nos despedimos con Carla Morrison y su precioso tema Valentina. Hasta el Pop Goes Art que viene.
Valentina, vamos a dormir. Tus ojos hermosos me dicen que sí. No te apures que yo estoy aquí. Te velaré el sueño, te arrullaré a dormir. Valentina, vamos a dormir. Papito te quiere, los dos estamos aquí. Te velaré el sueño, te arrullaré a Valentina, te quiero hasta el fin. Valentina, Valentina, te quiero.